se ha especializado en Estados Unidos y en distintos lugares, y que él es de Buenos Aires y, bueno, sale en los medios más importantes del país. Por eso agradecemos al doctor Conrado Stoll que haya accedido a charlar unos minutos con nosotros desde LB4 Radio San Rafael. Lo saludamos, doctor. Buen día. ¿Cómo está?
¿Cómo están? Un gusto hablar con ustedes.
Bueno, muchas gracias. Muy amable. A ver, una de las cosas que me llamó la atención de que usted mencionó y en estos días es que, digamos, dijo que en la Argentina como que estamos contando mal el número de... o estamos haciendo mal los testeos y números de muertos y ese tipo de cosas. ¿Cómo que lo puede clarificar un poquito para la gente?
Lo clarifico. Primero diría que lo que más hemos hecho en realidad es promover que la gente se aislara. Lo hizo en un primer video que se viralizó, que tenían que quedarse en su casa, lo que dijo el presidente el jueves 19 a la medianoche. Eso se ha cumplido, ha tenido un acatamiento bastante alto. Y lo segundo, una campaña, Yo por Vos, que es la de usar máscara. No se hablaba de eso, y hace una semana empezamos a decirlo, de que todo el mundo con máscara casera para salir, y eso es lo realmente que había que promover. Con respecto a ese título, en realidad, está fuera de contexto. El contexto es este. Claro que subcontamos, pero es así. Hace varias semanas ya, más de dos semanas, una revista muy importante, Science, dijo que todos los países del mundo, aún aquellos con la mayor capacidad para testear, están subcontando los pacientes infectados. Eso no es ninguna gran noticia. Lo sabemos. Es 5 a 10 veces más de lo que se cuenta. O sea, el país que cuenta muchísimo puede tener 5 veces más que lo que cuenta. El que cuenta menos, el que hace menos testeo, debe tener 10 veces más de lo que cuenta. Pero eso sabemos que es así. Es simplemente que tenemos que tener una idea para controlar la epidemia de cuál puede ser el número aproximado de casos, independientemente de lo que uno cuenta todos los días, sea un país de alto conteo o bajo testeo. Y lo otro, lo de la mortalidad, también fue una advertencia publicada en revistas científicas de nuestros colegas en el hemisferio norte, diciendo, cuidado a los que empiecen con la epidemia, porque les va a pasar que al comienzo llegue alguien muy enfermo a un hospital, una persona quizás mayor, entra a terapia intensiva, quizás se muera en un día o dos días o tres días, no le hacen, no llegan a hacerle el test, o no lo piensan siquiera porque están empezando la epidemia, o por otras características no se lo hacen, se toma como una persona que murió, como tantos que entran en una terapia intensiva y sobre todo con edad, y no se detecta que tenía COVID-19. Entonces, no es que nosotros lo estemos haciendo mal especialmente o de otra forma. Es simplemente las advertencias de las publicaciones científicas para todos los países del mundo. Sepan que hay muchos más infectados que los que están contando, eso le pasa a todo el mundo, y sepan, cuidado al comienzo sobre todo, que puede morir gente en el hospital que no llegan a testearlos y han muerto por la infección. Pero los números que tenemos hoy en la Argentina justamente dicen que quizás este es uno de los pocos ejemplos del mundo en que la curva famosa está aplanada y no es exponencial.
Claro, sí, es un dato que, porque ya venimos hablando de esto hace bastante, y todavía seguimos con números, a ver, lamentando las víctimas, pero números bastante positivos, podríamos decir, ¿no?
Y miren, acá no tiene que nadie convencerlos, es una epidemia y es ciencia, así que nadie puede decir lo que le parece, todo es confirmable. Miren los números, están aumentando, ayer creo que fue 6%, pero en promedio de la última semana aumenta 7-8% por día el número con respecto al día previo. Si ustedes miran el lunes 30, que fue el lunes 30 de marzo fue el día 30 de la epidemia en la Argentina, habían 966 infectados. Hoy, ya son 9 días después, y no hemos duplicado esa cifra. Tenemos 1.705. Mañana jueves no se va a haber duplicado. Yo creo que ni el viernes. Entonces, el que un país duplique la cifra de infectados en 10 días, claramente dice que el país tiene una curva plana, lo que tanto se ha buscado. Y no es casualidad, porque ahí la segunda pregunta es, ¿y por qué? ¿Qué casualidad o suerte puede hacer que en Argentina no hay ninguna suerte? El haber hecho el aislamiento más temprano que nadie, todos los demás países seguían yendo a la playa y a los bares, a pesar de que estaban viviendo la epidemia. En la Argentina, el jueves 19, muy temprano, con mucha ventaja, se dicta el aislamiento que ha tenido buen acatamiento. Y además, la distancia física de 2 metros, que cada vez se respeta más. Y además, desde ayer, la indicación para el uso de máscaras caseras, a nivel oficial, ¿no? Entonces, solo esas medidas, sumadas a cerrar los colegios, cerrar universidad, cerrar gimnasio, cerrar shopping, cerrar cine, cuando usted hace todo eso, tiene una curva plana que es lo que se ha logrado y que es lo que tendría que paliar o evitar que tengamos el problema que tuvieron en tantos países europeos y en Estados Unidos.
Correcto, está bien. Doctor, bueno, justamente sobre esto, digo, las distintas fases, también se toman a tiempo, digo, porque a lo mejor el aislamiento, que fue la primera que se tomó, ahora lo del barbijo, esta situación, ¿tiene que ir en estos tiempos o se puede tomar, digamos, haberse tomado en forma conjunta?
No, imposible en forma conjunta, porque ¿sabe qué? El viernes pasado se seguía discutiendo si barbijo sí, barbijo no, y claro, qué es máscara, ¿no? Uh-huh. Porque barbijos hay que dejarlos para el personal médico. Pero fíjese que el jueves el Centro de Control de Enfermedades de Estados Unidos recién dice que todo el mundo use máscara. El viernes la Organización Mundial de la Salud tibiamente sugiere que todo el mundo use máscara. El fin de semana Alemania y Austria lo indican. Ayer Francia lo indicó. O sea que nosotros no podíamos ser adivinos y saber que había que usar máscara para todo el mundo porque habían infectados sin síntomas. Entonces, esto acaba de suceder y nosotros, junto con los primeros, hemos decidido dar la indicación, o el gobierno decidió dar la indicación de que se use máscara. O sea que, de nuevo, más temprano y con más acatamiento que lo que se han tomado las medidas que más se sabe controlan la epidemia, la Argentina ha estado a la cabeza. Y lo que tienen que hacer ustedes, busquen en algún diario, comparen con otro país, uno solo que yo reconozco que ha hecho lo mismo o parecido, Nueva Zelanda. La primera ministra de Nueva Zelanda cierra todo muy parecido acá. Y lo interesante y muy valioso de todo esto es que haber hecho todo eso y tener una curva aplanada permite que dentro de muy poco tiempo se puedan empezar a liberar el aislamiento, se pueda relajar las medidas de aislamiento, ¿no? El presidente acaba de decir, no podemos tener una recaída, el esfuerzo hecho es muy importante. Ese es el segundo acierto. Pero en muy pocos días, si seguimos el ejemplo de Nueva Zelanda y los datos epidemiológicos, cuando uno cumple un mes entero de este aislamiento estricto, uno ahí puede empezar a considerar liberar el aislamiento, relajar las medidas.
A los asintomáticos, ¿se los debe, se los puede testear? ¿Cómo es eso? ¿O cómo se haría eso?
No, porque aún los países con infinitos recursos, países asiáticos, Alemania, que ha testeado más de 1 millón de personas, etcétera, no se puede testear a todo el mundo. Es ideal, sería ideal, pero es imposible. Entonces no hablemos de testeo masivo y de cosas que no son posibles. El nuestro es el mínimo necesario, que es ¿cuál? Testear casos sospechosos. Cuando llega alguien con fiebre, tos, etcétera, se lo testea. Si es positivo, se toman las medidas que hay que tomar. El tratamiento, por supuesto, el aislamiento, por supuesto, contactos, etcétera. Pero ese es el mínimo que hay que hacer. Masivo es teórico, restringido a muy poca gente, y no estoy seguro cuánto agrega. Ya sabemos que hay mucha más gente contagiada de la que pueda contar nadie. Eso ya se sabe, y esto es nuevo, relativamente nuevo. Es mucha más de la que pueda contar nadie, lo cual dice que mucha gente no tiene síntomas o tiene síntomas mínimos. Siempre se tuvo esa idea, ¿no? Y es un pequeño porcentaje el que tiene la forma grave. La clave era no abrumar al sistema médico para poder tratar bien a la gente que entra con problemas. Y lo que se ha logrado acá, aplanando la curva, es evitar abrumar al sistema médico para tratar bien a la gente que llegue con síntomas.
En cuanto a los profesionales médicos, digo, en ese sentido, bueno, vemos en algunos casos, bueno, que hay profesionales que han tenido inconvenientes, han contraído el virus, inclusive, teniendo en cuenta también las medidas. Esto, ¿en qué parte se da, doctor? Digo, ¿cuál es lo que a lo mejor no se tuvo en cuenta?
Pero ahí está lo que hablábamos al principio de todo. La advertencia que nos hacen los colegas del hemisferio norte que ya han vivido esto es, cuidado al principio, que puede llegar alguien que no es obvio a la sintomatología del COVID-19, entonces por ahí no se toman precauciones y se puede contagiar el personal médico. Y no pasó eso en Italia, con muchas muertes incluso de médicos y personal médico. No está pasando en Nueva York, a pesar de que tienen los equipos de protección, saben, están advertidos, y ha pasado, bueno, inevitablemente el personal médico puede contagiarse. La advertencia que tuvimos con esos trabajos científicos publicados de cuidado con los pacientes que llegan a un hospital para estar bien alerta, cosa que si hay una sospecha, se lo trate como si estuviera infectado y se disminuye así el riesgo de que el personal médico se infecte. Así que nosotros hemos tenido ventaja teniendo la información de otros. Y el punto que hay que decir, lo que sí hay que promover y diseminar, es decir, aprovechamos esa ventaja, porque algunos no escucharon. En Estados Unidos obviamente no escucharon. En Nueva Orleans seguían celebrando el carnaval y hubo un pastor evangélico haciendo celebraciones para 1,000 personas. Entonces, mucha gente le avisaron y no solo no hizo nada, sino que hizo lo equivocado.
Abusaron.
Acá hemos hecho los deberes.
Uh-huh. Una consulta que esto, porque se habla tanto del virus, que si lo crearon o no lo crearon, eso todas son cosas que se comentan. Pero así hay algo que de pronto llama la atención, y a lo mejor no tengo idea si hay información que usted maneja, porque ¿cómo China logró controlarlo todo prácticamente a una ciudad o una región y el resto de China pareciera que está, aislado? No sabemos o no conocemos si hay víctimas ahí prácticamente.
Mire, para que la gente, la audiencia, confíe en nosotros, tenemos que ser consistentes con lo que decimos. Y la respuesta va a ver cómo encaja con incluso nuestro caso. El brote empezó en la provincia de Hubei, especialmente en esa ciudad de Wuhan. Todos los brotes empiezan en algún lado en especial. China es un país gigantesco, ¿no es cierto? Pero eso no quiere decir que se tuviera que infectar todo junto. Y en China tomaron medidas que son imposibles de tomar en otro lado por el tipo de gobierno y políticas que tienen, ¿no es cierto? Y las millones de cámaras en la calle que identifican a la gente, etcétera. Pero lo que quiero decir de consistente es, nosotros, en la versión de la democracia y de un país más lógico en el manejo de la población, tomamos medidas estrictas como Hubei, que logró controlar ese brote. Si sabemos los números reales, yo estoy de acuerdo con ustedes, no estoy seguro si yo, los datos que me da China, han dado datos muy buenos para tratar a los pacientes, están haciendo estudios de drogas muy buenos, pero en los datos de sus números, yo no sé si son reales o no, y jamás yo adhiero a las teorías conspirativas. Pero sí sé que ellos hicieron un extremo que nadie en el mundo más que ellos puede copiar, de aislar a la gente. Eso es lo que hicimos acá. Y estamos viendo el resultado, es bastante claro, y no hablemos de nosotros. Eso es lo que hizo la primera ministra de Nueva Zelanda, y está viendo los resultados. Entonces, China lo hizo mucho más drástico todavía. Entonces, pudo frenar algo en que son 1.400 millones de personas, o esa provincia con los millones que tenga, pero lo pudieron controlar porque lo hicieron muy drásticamente. Eso muestra que el aislamiento en la casa, la distancia y las máscaras controlan la epidemia.
Claro, bueno, esa es la cuestión contundente, porque bueno, hay muchos sectores o gente que de pronto se empieza a desesperar y pide empezar a salir, a tener actividad, pero la clave está ahí, en lo último que usted dijo.
Y en escuchar a la primera ministra de Nueva Zelanda y los epidemiólogos que también aconsejan acá al gobierno, uh-huh, que es, y a los infectólogos, que es cuando uno, hay que cerrar un tiempo suficiente. Yo puedo hacer un cierre dramático, pero si lo hago 3 días y salimos después de los 3 días, el brote va a ocurrir y se va a hacer exponencial. Yo puedo hacer un cierre dramático una semana y si abro en el día 8, de nuevo lo mismo. Pero hay números y, como dije antes, 2 ciclos de contagio, 14 días cada uno, 1 mes de cierre estricto que lo cumplimos el próximo jueves. Después el gobierno decidirá. Pero justo extendió de este lunes y dicen vamos a seguir un poco más. Y el jueves que viene, el otro jueves, dentro de 8 días... ahí se cumple 1 mes desde el cierre en la Argentina. Y ahí empieza a ser razonable empezar a relajar el aislamiento y que por ahí se incorporen industrias, o hay toda una forma de hacer la apertura, ¿no es cierto? No se hace de cualquier forma. Pero progresivamente, ese es el momento. Entonces los argentinos han tenido la voluntad y la paciencia y la obediencia de respetar la indicación oficial durante 1 mes.
Doctor,
yo creo que van a ver los resultados.
¿Y para las personas mayores, se tendría que prolongar más o con el mes también sería suficiente?
No, por eso nadie nunca jamás habló de levantar las medidas totalmente en 1 mes, ¿no es cierto? Al contrario, es progresivo y es buena la pregunta porque las personas de más de 70 años son las últimas que se reincorporan a toda la vida más normal, digamos, ¿no? Todo tiene que ser progresivo, pero ya hemos visto, la gente mayor, las variables de riesgo son 2, la edad, y hoy en día 70 años, la verdad que es joven comparado con 1980, pero día 70 o más todavía, la edad ha afectado, 80 era el promedio de edad en Italia, de los afectados severamente, y la gente que tiene otras enfermedades, eso se ha visto claramente. Los que acumulan otras enfermedades y además tienen más de 70 o más años, esos son los de mayor riesgo. Entonces, esos son los que van a quedar para el final de la incorporación a una vida más o menos normal.
Doctor Stoll, ha sido un placer realmente y bueno, muy claro en todos los conceptos.
El locutor, ¿qué es lo que tiene aparte de la profesión de médico?
Tiene buena voz.
Muy buena.
Nada, tengo lectura, muchas horas de lectura durante el día. Importante, bueno. Nada más.
Si tenemos una vacante por ahí, a lo mejor acá en la radio también la pueden
cubrir. Le avisamos. Que siga muy bien, ¿eh?
Es una ciudad que me gusta y he ido muchas veces.
No me diga, ¿conoce San Rafael? Sí.
He estado muchas veces y sí, hasta tengo familia en Mendoza, así que bueno. Es una provincia que quiero especialmente.
Bueno, muy amable, ¿eh? Gracias.
Muy bien, hasta luego, buen día, gracias.
El doctor Conrado Stoll, médico neurólogo, con formación clínica médica en los Estados Unidos, ha hecho una residencia en el Hospital Monte Sinaí de Nueva York, en pleno brote de epidemia del HIV, fue cuando él hizo esto, ¿no? esta residencia, y bueno, tiene una cantidad de conocimientos muy interesantes, y eso es lo que ha compartido en parte su punto de vista aquí en LV4.